Bueno, buenos días a todos. Hoy, después de bastantes días sin subirme aquí a predicar, pues me han vuelto a enganchar. Es broma, estoy muy contenta de poder hacerlo. Retomaré donde lo dejé, porque mi intención era hacer una serie del libro de Efesios. Entonces, pues voy a retomar por el capítulo 3, que sería el que tocaría hoy. Así que lo que espero es que se entienda y que sea útil para todos. Como decía Ana, el título de la predicación es Las incalculables riquezas de Cristo. Y para esto, pues voy a empezar leyendo, voy a usar el capítulo 3 de Efesios, pero voy a empezar leyendo desde el último del capítulo anterior, del capítulo 2. O sea que leeremos desde el Efesios 2.22 hasta el 3.21. Lo vamos a leer juntos. En él, también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Al leer esto, podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pues en esta carta de Pablo, que vemos que va dirigida a los Efesios, vemos que él no para de orar, continuamente está orando, una y otra vez, en este caso por los gentiles. En el versículo 1 vemos que dice, por el bien de vosotros los gentiles, me arrodillo en oración. En el 14 y en el 16, por esta razón me arrodillo delante del Padre y le pido, y en el 17 le vuelve a pedir a Dios por los gentiles, por los cristianos gentiles. Pablo no paraba de orar a Dios, de hablar con él, de escucharlo, de pedirle por él mismo y por los demás también. En todas sus cartas podemos verlo, y aquí concretamente vemos que se centra, como en muchas otras también, por los cristianos gentiles. Yo creo que todos los que estamos aquí somos gentiles, es decir, que ninguno somos judíos, menos que yo sepa, ninguno de los aquí presentes somos judíos, pero somos cristianos. Entonces, también podemos sentirnos partícipes de las oraciones de Pablo, aunque evidentemente no somos los primeros destinatarios de esta carta, pero está también orando, yo creo, por nosotros implícitamente. Como digo, está dirigida a personas que no eran judías, pero sí cristianas, que habían creído en Jesucristo y habían aceptado su obra hecha en la cruz por sus pecados. Y como hemos leído en el 22, en el 2:22, en el primer versículo, Pablo está diciendo: vosotros sois edificados para ser morada de Dios. El texto dice: vosotros sois edificados. Esta forma verbal, sois edificados, no está en su forma activa, está en su forma pasiva, en presente del indicativo concretamente. Esto quiere decir que el sujeto, la persona, no es quien se está construyendo a sí misma. A él, a nosotros, a vosotros, a todos, no se está construyendo otro. Otra persona nos está edificando, no nosotros a nosotros mismos. Y además, la palabra edificar es dinámica, tiene movimiento, no da por finalizada la acción, a no ser que la digamos en pasado. Yo edifiqué una casa, en este caso sí, ya está concluida la obra. Pero aquí, vosotros sois edificados, es una acción que, como hemos dicho, es pasiva, la hace otro por nosotros, no nosotros mismos, y además indica que la acción no está finalizada, tiene continuidad, está en proceso. Así que este proceso de construcción está siendo hecho en nosotros, sí, pero sobre la pieza clave que es Cristo. Ya que si no fuera así, por nosotros mismos nunca podríamos llegar a ser una casa digna donde Dios pudiera habitar. Porque Pablo dice: soy edificado para ser morada de Dios. Creo que nadie seríamos dignos, por mucho que intentáramos hacer las cosas bien, de ser una casa digna, una morada digna para Dios, si no es por Cristo. Y para mí esta afirmación es un poco contradictoria, porque dice: estamos siendo edificados para ser morada de Dios, pero mientras los cristianos ya somos morada de Dios. Jesucristo vive con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, para mí es un poco contradictoria esta casa, esta forma en la que lo dice, esta realidad. Porque vemos en el versículo 16 que Pablo dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Así que aunque parezca que se contradice, aunque parezca que estás diciendo una cosa y a la vez otra y que no tiene mucho sentido, creo que esta doble verdad lo que hace es que no nos quepa ninguna duda de que toda la obra es suya entera. Dios nos está edificando en Cristo para que seamos su casa mientras ya estamos siendo su casa por medio de Cristo. Es decir, Cristo está haciendo una reforma en su casa desde dentro, mientras está viviendo en ella. En lugar de esperar que alguien le haga una casa muy bonita y preciosa y perfecta, con todas sus comodidades, con todo lo que él necesita para estar a gusto y cómodo, en lugar de eso, y esperar a que esté terminada para entrar, Cristo viene, se remanga y se pone a trabajar en la obra. En nosotros. Porque sabe que nadie puede hacer la obra que él necesita, sabe que nadie puede hacer la reforma en nuestra vida que realmente necesitamos, sino es Él. Así que, por un lado, a mí personalmente esto me descarga, cuando me fijo en que no soy yo quien tiene que edificarse a sí misma, entre otras cosas porque es que no puedo, no tengo capacidad para eso. Pero, por otro lado, al fijarme en que Cristo ya vive en mí, me hace sentir responsable de lo que está teniendo que aguantar. Porque los que estáis, los que habéis hecho alguna reforma en casa, sabéis lo que se forma. Por poca cosa que se haga, el ruido, el polvo llega hasta lo más recóndito de los recondimientos, todo, aunque solamente estemos cambiando un baño, aunque solamente vayamos a pintar, la que se forma en la casa. Y lo incómodo y lo cansado que es vivir en una casa mientras se está haciendo una obra, mientras se está reformando. Así que al pensar esto, como cristiana, me hace ver lo incómoda que le tengo yo que hacer a Dios la estancia muchas veces. De lo poco que miro por su bienestar y en cambio lo mucho que valoro el mío. Me da vergüenza cuando pienso lo mucho que valoro que mi casa sea confortable para mí, para mi familia, incluso para las visitas, y lo poco que pienso y lo poco que cuido del bienestar de Jesús, de su Espíritu Santo, siendo yo su casa. ¿Os lo habéis planteado así alguna vez? Si Jesús vive en nosotros, por medio de su Espíritu, si somos parte de la casa de Dios aquí en la tierra, ¿somos confortables para Él? ¿Estamos dedicando tiempo y energía consciente a ser un lugar agradable para Él? ¿O estamos tan ensimismados pensando en qué cosas puedo hacer para sentirme mejor, qué tengo que cambiar para estar más cómodo, mejor o lo que sea, que se nos olvida? ¿Estamos tan pensando en nosotros mismos que se nos olvida que Cristo está ahí? Yo tengo que reconocer que a mí me pasa. Y cuando me doy cuenta, me da vergüenza. Porque además sé que es Dios mismo haciéndome ver lo que está mal en mí. Y más vergüenza me da cuando veo todo lo que me ama y todo lo que me cuida. Cuando veo lo paciente que es conmigo. Cuando veo que no me fuerza, que no me obliga a cambiar nada. Él está ahí, sin casi hacer ruido, esperando. Solo deseando que me vuelva y que lo mire. Que me dé cuenta de que está ahí, que siempre lo ha estado ahí para mí. El dador de la vida, como cantábamos, el creador de todas las cosas, el que sostiene el universo, el que... el dueño de todo y de todos. En silencio, callado, viviendo en una casa sucia y maloliente muchas veces, sin quejarse, esperándome paciente. Y cuando vuelvo en sí y puedo ver de nuevo, a través de su ojo, porque es la buena perspectiva, no la mía, viene el arrepentimiento, viene el dolor por ser consciente del dolor que le causo, por no valorarlo, por olvidar que tengo a Dios viviendo conmigo, que soy casa de su espíritu y que no paro de pensar solo en mí, solo en lo que se ve, solo en mi bienestar, solo en lo que veo. Me olvido del invisible. Por olvidarme de Él. Y no es que Él necesite nada. Él no necesita absolutamente nada de mí. No hay nada que no tenga que yo pueda darle. Absolutamente nada. Él lo posee todo. Pero me ama tanto que quiere vivir conmigo. A pesar de mí. A pesar de cómo soy. Y cuando llego a este punto, y últimamente he estado justo por ahí, no puedo hacer otra cosa que tirarme de nuevo a sus pies y agradecerle una vez más su perdón, su paciencia, su ternura con la que me espera, con la que me enseña. No puedo hacer otra cosa que, como dice la canción, que postrarme y adorar. Cuando veo su fidelidad, a pesar de mi infidelidad, cuando veo hasta dónde nos ha traído, cuando tenemos el privilegio, aunque sea de vislumbrar un poquito, aunque sea borroso y de lejos, cómo es Dios, cuando podemos apreciar, aunque sea de forma ínfima, la incalculable riqueza de Cristo, cuánto nos ama y todo lo que hace por nosotros, nos asombramos de cómo es Dios. No nos entra en nuestra cabeza pequeña, humana y finita, no nos entra ese amor tan sumamente grande y tan derrochador, tan desinteresado. No nos entra en nuestra cabeza. Que no necesita nada de nosotros, que solo desea nuestro bien. Y Pablo, hemos leído y vemos que él lo sabía también muy bien, que ese amor con mayúscula, ese amor de verdad grande, no entraba en nuestra cabeza, y por eso también vemos que le pide a Dios. Le pide al Señor para que podamos llegar a comprenderlo. Pablo no para de orar, una y otra vez está orando, y esto también es una enseñanza importante para nosotros, la comunicación continua con Dios, la escucha, la intercesión unos por otros, por uno mismo. En los versículos 18 y 19 leemos: y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Él quiere que seamos llenos, quiere que estemos completos, no quiere que nos falte nada. Porque al descubrir o al redescubrir cómo es Cristo, siendo quien es ese inmenso Dios enorme, creador de todas las cosas, que es invisible, al descubrir que Cristo, que Jesús, es ese Dios enorme que se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, para que lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos conocer, para que pudiésemos llegar a entender, aunque sea en parte, todo lo que nos ama y todo lo que tiene para darnos, a pesar de cómo somos nosotros. al descubrir o redescubrir parte de la incalculable riqueza que Cristo tiene, y al entender que esa riqueza suya nos la quiere dar a nosotros, porque sí, solo por amor. Y encima que es justamente a través de ellas como Él nos va remodelando y nos va edificando, a través de esa riqueza suya, para que podamos llegar a ser plenos, como Él planeó desde el principio, porque sabe que es la única manera que estaremos realmente bien, siendo pleno y lleno de la plenitud de Dios. Así que el poder vislumbrar esta verdad, el poder sentirse tan sumamente amado y cuidado, es lo que nos hace derramar nuestro corazón y nuestra vida entera en adoración a Dios. Y es justo así como vamos a ser felices. No hay otra manera, las demás son pasajeras, porque estamos cumpliendo de esa manera el propósito real para el que fuimos creados, que es vivir en adoración a Dios, como respuesta a disfrutar, a valorar, a experimentar toda su incalculable riqueza. Y esta riqueza que hemos dicho que posee Cristo, la derrama sobre los que se acercan a Él. No tenemos que hacer nada para recibirla, no tenemos que pagar nada. De hecho, aunque quisiéramos pagar por ella, sería imposible. El coste es infinito, no está en nuestro alcance pagarlo. Por eso fue Jesús mismo, Dios hecho hombre, fue el que vino con su vida y con su muerte, como sabemos con su resurrección, pagó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos acceder de manera gratuita a esa riqueza suya. Así que es solo volviéndonos a esa cruz, creyendo y aceptando su entrega hecha por nosotros, como podemos participar de esa incontable riqueza. Así que, tanto la primera vez que lo hacemos, la primera vez que nos acercamos a Jesús, a la cruz, como cada vez que nos descarriamos, porque esto no es una vez y para siempre, esto es continuo a lo largo de la vida, porque somos como somos, tenemos que volver al mismo sitio. Da igual que sea la primera, o la decimoctava, o la 1582. Tenemos que volver al mismo sitio, a la misma cruz, a la misma persona, a Jesús. Y está ahí, esperando, con los brazos abiertos, deseando poder compartir sus riquezas con nosotros, solo por amor. Y ahora voy a hacer una lista, sé que es muy teórico y que quizá no se entienda bien, pero quería al menos enumerar algunas de las riquezas, aunque sea quizá en otro momento podemos hablar de ella, ahora simplemente voy a enumerar algunas de esas riquezas. La resurrección y la victoria sobre el pecado sería una, el privilegio de poder estar sentado junto a Cristo en los lugares celestiales, la reconciliación con Dios y por tanto el fin de la hostilidad y la paz, el comienzo de la paz, y la inclusión como cristiano a esa nueva sociedad que es su iglesia, y formar parte de su reino, de su familia, tener el privilegio, por medio de Cristo, de poder ser hecho hijo de Dios, formar parte de su familia. También tener acceso directo al Padre a través de Cristo. Ya no necesitamos a nadie más para acercarnos a Dios. Cristo nos abrió el camino, Él mismo es el camino. Vivir con Él, siendo parte de su morada, de su casa, aquí y ahora, que eso es de lo que sí hemos estado hablando hace un momento. Y por supuesto, pues otra riqueza futura, que es una herencia que Dios nos dará el día final a todo su pueblo. Esto es una lista que por supuesto no es exhaustiva, porque además sería imposible contar, medir o calcular, como ya hemos dicho, las riquezas de Cristo. Porque para que nos hagamos una idea de lo exageradamente grande, alta y ancha y enormísimas que son, de lo imposible que es para nosotros poder entenderla, quería hablar de la palabra que se usa aquí en griego, en este pasaje, para la palabra incalculables. Y es anacheniastos, o como se pronuncia, que no lo sé. Quiere decir, literalmente, no pueden ser rastreadas. Las riquezas de Cristo no pueden ser rastreadas. Igual que la Tierra es demasiado vasta para explorarla toda entera y quedan un montón de sitios que seguramente ni conozcamos, ni ninguna persona tenga acceso a él, a ese sitio. Como el mar, son demasiado profundas para sondearlo entero. Así que los traductores y los comentaristas compiten unos con otros en sus intentos de buscar un equivalente a esta palabra en español, anacheniasto. Dicen, las riquezas de Cristo son incalculables, inescrutables, insondables, incontables. Así intentan traducir esta palabra. Pero quizá el término infinito sea el más simple. Porque lo cierto es que nunca podremos llegar a agotar la riqueza que Cristo tiene y nos da. Pablo estaba convencido de que Cristo nunca empobrece a aquellos que ponen su confianza en Él, sino que los enriquece muchísimo, desde dentro, de una manera extraordinaria, mucho superior al dinero, al estatus social. Cristo enriquece de una manera superior. Cristo enriquece a los que ponen su confianza en Él de una manera inconmensurable. Por eso el apóstol Pablo sentía una doble obligación. Y leemos en los versículos del 7 al 9, leemos, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Hacer entender el plan de Dios, la verdad de Dios. Y predicar, compartir toda la riqueza de Cristo. Así que lo que creo que necesitamos individualmente y como iglesia para recuperar ese celo evangelístico que Pablo tenía es poseer esta misma convicción acerca del Evangelio. Cristo no empobrece a quien pone su confianza en Él. Cristo enriquece de una manera superior a cualquier manera que humanamente podamos entender. A aquel que pone su confianza en Él. Si estamos empapados de esa verdad, si podemos conseguir que eso permee, que traspase nuestra idea intelectual, si puede trascender esa verdad teórica y podemos experimentarlo en nuestra vida. Porque como vemos en el versículo 10 también, el fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y a las autoridades de las regiones celestiales. El fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer. No vamos a entrar mucho en esta última parte del versículo porque nos extenderíamos mucho, pero lo que queda constancia es que es a través de la Iglesia, de todas las personas distintas que la forman, y gracias a la sabiduría de Dios, que trabaja de forma muy diversa en cada una de ellas, que la Iglesia es usada por Dios para mostrar a la humanidad, pero también a los poderes y a las autoridades de las regiones celestiales, la incomparable sabiduría de Dios y toda su diversidad, en toda su diversidad, y para mostrar cuál es su propósito eterno. Así que es muy importante que como Iglesia, en conjunto, y por tanto cada una de las personas que la forman, conozcamos que tenemos el privilegio y la responsabilidad. El privilegio y la responsabilidad de participar con el plan de Dios, de transmitir su sabiduría y su plan eterno. Y todo esto por medio de nuestra propia vida, así es como Cristo lo hace. Cristo trabaja en nosotros en esta obra que estábamos diciendo antes, y de esta manera, cuando nosotros lo dejamos trabajar, podemos ir enseñando, podemos dejar que se vea simplemente lo que está pasando. Así que, como Juan decía también la semana pasada, necesitamos vivir como si Jesús mismo estuviera físicamente aquí, delante nuestra, viendo todo aquello que hacemos y que pensamos, teniendo presente a Cristo, siendo conscientes de que esa persona, que Dios, hecho hombre, murió físicamente por mí, siendo conscientes de su dolor, porque fue por nuestra culpa, para poder también disfrutar de todas las riquezas que Él ganó para nosotros. Quizá los que somos muy prácticos, muy activistas o poco introspectivos y poco mentales, o menos mentales, como en mi caso, nos cueste recordar, nos cueste experimentar lo que Cristo es y lo que tiene para nosotros. Por eso a mí esta forma que decía me funciona, esta forma práctica, y es tratar de actuar continuamente teniendo presente como que Cristo está físicamente ahí, delante. Vivir conscientemente en presencia de Dios. Creo que esto puede ser de ayuda, al menos para empezar a sentir o a ser más conscientes, además de toda la realidad, de los cambios que necesitamos, y de todas las reformas que tienen que hacer en nosotros, a ser más conscientes de lo que no se ve. Si realmente Él estuviera físicamente delante, ¿qué haríamos y qué no haríamos? ¿Qué pensaríamos o qué no pensaríamos? Sabiendo que además Él conoce nuestros pensamientos. Así que como práctica diaria, vivir, sea lo que sea que estemos haciendo, cada uno de nosotros, en el trabajo, en la casa, con los niños, estudiando, me da igual. Sea lo que sea que cada uno estemos haciendo y nos toque hacer. Vivir siempre con Cristo como si estuviera delante nuestra físicamente. Y creo que esto es efectivo porque la verdad profunda es que Él está siempre presente. Así que creo que nos vendría bien tenerlo en mente, porque es verdad. Como al final de este otro versículo que me encanta y que me alienta, está en Mateo 28:20, dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Gracias a Cristo no lo estaremos jamás. Porque como hemos visto también en el versículo 12, dice: en Él, en Cristo se refiere, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Dios libremente, con confianza, sin ningún tipo de miedo, sabiendo que Él es y que Él tiene todo lo que necesitamos. Todo lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, saber que Cristo, por medio de su incalculable riqueza, nos va transformando para llegar a ser como debemos ser, sabiendo que Él no necesita absolutamente nada de nosotros, no hay nada que podamos darle, pero que nos ama tanto que desea vivir con nosotros, a pesar de cómo somos. Que fue Él el que en la cruz del Calvario pagó por nuestras culpas, por nuestros errores. Es que no podemos hacer nada para pagarlo, ya está hecho. Sabiendo que su amor es tan, tan enormísimo y tan, tan entregado y tan, tan derrochador, desinteresado, que lo único que está buscando es nuestro bien, nada más. Y esto hace que al vislumbrarlo, aunque sea de lejos, aunque sea de manera borrosa, pero cuando empezamos a ver en parte esto, hace que nuestro corazón arda y rebose de gratitud y de adoración. Y esa es justo la manera como somos llenos de su plenitud. El vislumbrar, el ver de alguna manera, poder experimentar quién es Dios, cómo es y todo lo que hace por nosotros, hace que nuestro corazón rebose en adoración y en gratitud. Y esto es la manera en la que somos llenos de la plenitud de Dios. Así que, con todo esto que hemos visto acerca de cómo es Dios y cómo nos trata, a pesar de cómo somos nosotros, sabiendo quién es Él verdaderamente, el que nos va transformando desde dentro, que nunca tira la toalla, por muchas veces que nosotros la pifiemos, por muchas veces que nosotros nos caigamos, Él siempre está ahí y nunca tira la toalla con nosotros, a pesar de que seamos un desastre. Así que hay una frase de John Newton que me recordaron hace unos días y que me encanta porque creo que resume muy bien esta realidad de quién es Dios y cómo es Dios y cómo somos nosotros. Y la frase es esa. Dice: no soy el hombre que debería ser, no soy el hombre que quisiera ser, no soy el hombre que espero ser, pero por la gracia de Dios, no soy el hombre que era. No soy la mujer que debería ser, no soy la mujer que quisiera ser, no soy la mujer que espero ser, pero por la gracia de Dios, tampoco soy la mujer que era. Así que para concluir me gustaría hacerlo a modo de oración, leyendo los versículos 20 y 21 del final de este pasaje, teniendo la mente de quien hace todas las cosas. Y dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea.